Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Es un nuevo amanecer, es un viernes, que te quiero viernes, así es el viernes 20 de enero para el año 2023. Hoy están, pero mire, están saboreándose la fecha todos los precandidatos, todos los politiqueros, los partiduchos, los populacheros, porque hoy es el día en el cual se hace la presentación de la convocatoria a elecciones 2023. Así que imagínense cómo están en este maravilloso día. Nosotros somos Zapeta Estuardo y Rodríguez Juan Francisco y les deseamos muy, pero muy buenos días. Hola, Estuardo, buenos días.
Buenos días a todos. Ya tercer fin de semana del año 2023. Nosotros pues felices, contentos, agradecidos por estar, tener la atención de ustedes y también porque nos escuchan.
Es correcto, su sintonía es muy valiosa para nosotros. Por cierto que es importante que les comunique que algo sucedió sobre la Avenida Reforma. Hay, pareciera, un fallo en los semáforos, pero usted no se preocupe porque allí hay agentes de la PMT ya desde la madrugada dando la vía correspondiente. Hoy, creo que por ser viernes, se incrementa el tránsito vehicular, así que le encargamos a todos ustedes, por favor, que tengan toda la precaución del caso, sea usted prevenido. Y desde luego, por favor, sus cinco sentidos al momento de conducir para evitar que lo choquen o que usted lamentablemente sea parte de un incidente trágico vehicular. Pero vamos a reflexionar también sobre todos los movimientos políticos. Mire usted, es que esto es, tal y como vos lo decís, Estuardo, en política, 24 horas.
Largo plazo.
Es correcto. Todos los movimientos que en las recientes 24 horas se han dado en los partidos políticos y que nos hemos ido enterando de algunos de ellos y lo que viene, viera usted. Pero bueno, arranquemos con los titulares para este día.
Prensa Libre ha titulado TSE llama a elecciones. La autoridad electoral inicia el décimo proceso de la era democrática. Más de 8 millones de ciudadanos están aptos para votar. 29 partidos políticos se han inscrito hasta hoy en busca de 522 cargos. Proceso electoral empieza hoy con la convocatoria. Guatemaltecos deben elegir en junio a binomio presidencial 340 alcaldes, 160 diputados y 20 representantes al Parlacén. Hoy el Tribunal Supremo Electoral hará oficial la convocatoria de elecciones 2023, con las cuales espera la participación de 29 agrupaciones políticas y la inscripción de comités cívicos que podrán presentar sus candidatos a cargos de elección popular para los comicios, que se celebrarán el 25 de junio. Los guatemaltecos podrán elegir presidente y vicepresidente de diputados al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano, así como 340 alcaldes y sus corporaciones municipales. Aquí también presentamos 9 datos relacionados con el proceso electoral, los actores que intervienen en él, los cuales es importante conocer a propósito de la convocatoria oficial. 522 puestos, cargos que se elegirá el próximo 25 de junio entre el binomio presidencial, alcaldes y diputados al Congreso del Palacén. 8 millones de electores, 8.985.000 guatemaltecos están empadronados. Guatemala, Huehuetenango y Alta Verapaz son los que tienen más personas aptas para votar. 29 partidos políticos están vigentes. Estos agrupan a 894.128 afiliados. El 57.76% son mujeres. No obstante, en los binomios presidenciales solo participan 3. 23 son los distritos electorales en el país. Guatemala es el único departamento que cuenta con dos, uno de la capital y otro de los restantes 16 municipios. La meta es 13.500 guatemaltecos. Espera el Tribunal Supremo Electoral que se inscriban como participantes para voluntarios cívico-electorales. Recursos. 1.262 millones es el presupuesto con el que cuenta el Tribunal Supremo Electoral para preparar y organizar las elecciones. Por ahora han hecho compras por más de 25 millones. Tensión. Son los municipios considerados de alto riesgo de conflictividad electoral. San Jorge, Zacapa, El Adelanto, Jutiapa, El Estor, Izabal, Soloma, Huehuetenango y Esquipulas, Palo Gordo, San Marcos. 17.357.000 habitantes tiene el país, 49.2% hombres y 50.8% mujeres según las proyecciones del censo. 9 elecciones generales se han celebrado en la actual era democrática. Además, en 1988, en 1993 y en 1998 hubo comicios municipales de medio periodo. 1.262 millones tienen para estas elecciones.
Fíjate, es uno de los presupuestos más altos que históricamente se han tenido, de los cuales es el grupo de los 5 magistrados titulares quienes al final intervienen directamente en las compras. Como ustedes sabrán, más que operadores del proceso electoral, se han convertido en negociadores, en negociantes de las elecciones. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes se recordarán que desde hace meses hemos venido primero con la exposición pública en lo que han pretendido hacer del contrato para que una empresa de nombre Stormatic, que es representada por un ex viceministro de gobernación de este mismo gobierno, del doctor Alejandro Yamatei, pudieran hacer una compra hasta por 600 millones de quetzales de equipo y de software, que a todas luces estaba sobrevalorado y era innecesario. Entonces, con esas referencias, no me ayudes, compadre, eso es lo que tenemos en Guatemala. Creo que es un presupuesto bastante holgado, no van a poder quejarse, especialmente en las condiciones en las que algunos departamentos tienen municipios que pues son muy inaccesibles, por lo mismo porque la red vial no llega hasta ellos, con tal de promover el voto en la ciudadanía. Estuardo.
Disputa posición en la papeleta. Elecciones generales. Desde el 1 de enero, partidos políticos forman fila en el Tribunal Supremo Electoral.
Es correcto, Estuardo, lo hemos visto. Y fíjate que inicialmente estaban, creo que solamente sobre la segunda calle, si no, por favor, corríjame, no estoy seguro si es esa la segunda calle, pero ahora del otro lado del Tribunal Supremo Electoral también colocaron otro toldo. Inicialmente habían empezado apenas con unas cuantas sillas y un toldo, ahora lo ampliaron a 2 toldos de un lado de la calle, uno en el otro lado, y están allí las sillas de las personas. Inicialmente solo veíamos el partido del doctor Edmond Mulet, y ahora pues ya se miran algunos otros partidos que han llegado con todo y mantas a apartar su lugar para buscar precisamente en la papeleta una posición de privilegio.
Varios partidos políticos de Guatemala forman fila día y noche desde el 1 de enero, afuera de la sede del Tribunal Supremo Electoral, para ser una de las primeras agrupaciones en inscribirse este viernes luego del llamado oficial a elecciones. El objetivo de los representantes de los partidos que se han apostado acerca en la acera del Tribunal Supremo Electoral, ubicado en el centro de la ciudad de Guatemala, es inscribir a su binomio presidencial y obtener la mejor posición en la boleta electoral. Estamos acá desde 1 de enero durmiendo en la calle para que nuestros candidatos puedan ser inscritos primero, declaró EFE, una representante de la Unidad Nacional de la Esperanza, del partido que encabeza la fila. 29 organizaciones políticas que competirán por cargos públicos en las elecciones que se realizan el próximo 25 de junio podrán inscribirse a partir del 20 de enero, después de que el Tribunal Supremo Electoral haga el llamado a los comicios generales. De acuerdo con estudios publicitarios, la esquina superior derecha de la papeleta es el primer espacio en el que se enfoca el ojo humano y por tanto ahí es donde los partidos intentan reservar su espacio para que los ciudadanos voten por ellos. Guatemala cuenta con 8 millones de personas habilitadas para votar y de acuerdo con cifras oficiales solo el 10% está afiliado a un partido político. El país centroamericano debe elegir a su nuevo binomio presidencial, 340 alcaldes municipales, 160 diputados al Congreso y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Hasta el momento, 13 partidos políticos han proclamado binomios presidenciales. Las 16 agrupaciones restantes, según información de las organizaciones, mantienen sus asambleas nacionales previstas para que lo que resta de enero y las primeras 3 semanas de febrero. Algunos de los nombres de los presidenciables no son nuevos y han buscado ocupar el máximo cargo del país en más de una contienda. Pero desde el primero de enero están ahí.
Significa que 20 días y hoy, cuando sean las 8 en la mañana, me imagino que va a empezar el proceso por medio del cual van a poder hacer esa inscripción. Desde luego, si tienen todos los requisitos necesarios, porque con un papel, porque ya sabe que aquí los latinoamericanos y los chapines, no digamos, somos muy todavía de papel, sello, membrete, firma en original, 3 copias. Y si en caso llegan a tener todos los papeles en orden, van a poder pasar a el siguiente paso. En caso que no, aun cuando hayan estado en la fila en primer lugar, van a tener que volver a juntar toda la papelería y regresar y hacer fila de nuevo. Así son las alegres elecciones, ¿verdad? Pero hay unos que se quedan, hay otros que se van. Creo que un gran revuelo causó, como lo anunciamos nosotros, desde la mitad de la semana, por lo que un juececito de estos juzgaditos, y compréndame por favor la sorna, pero un juececito de estos juzgaditos decidió que no. Le dijo a la UCN, levántate, ve y camina. Pero resulta que ahora el Tribunal Supremo Electoral dice que no, que siempre ya se murió.
Cancelación de UCN sigue firme, dice el Tribunal Supremo Electoral. La cancelación del partido político Unión del Cambio Nacional UCN se mantiene firme según el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Mediante un comunicado, la entidad respondió al amparo provisional que una sala otorgó a la UCN que ordenaba aceptar su participación para las elecciones 2023. El Tribunal Supremo Electoral afirma que el partido ya agotó todos los medios de impugnación y asegura que la cancelación quedó firme y es viable, ya que se aplicó el artículo 95 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos LEP y que la resolución fue publicada desde el 17 de octubre.
Okay, 17
especialistas
de
en derecho y en materia electoral dudan de que el amparo pueda ser ejecutado. Resolver procesos electorales no es sencillo porque la academia en Guatemala no lo ha abarcado como tendría que hacerlo, opina María Eugenia Mijangos, ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral, quien cree que el actual tribunal es acertado. No puede un amparo de ese nivel parar una resolución que ya está firme de un tribunal mayor rango, especializado en materia electoral. La cancelación de UCN viene desde nuestra magistratura y todo este tiempo UCN ha estado viendo cómo lo para en los tribunales comunes. Ni el Tribunal Supremo Electoral ni la UCN han proporcionado copia del documento para conocer los argumentos y la identidad de los jueces que ampararon al partido. Edgar Ortiz, abogado de la Fundación Libertad y Desarrollo, opina que es complejo brindar un análisis a profundidad porque se desconoce el documento, pero destacó que la misma cancelación de la UCN ha sido publicada como dicta la ley cuando una resolución está firme. No sabemos muy bien el detalle de la resolución, pero acá hay un asunto y es que la cancelación del partido ya salió publicada y con la cual digamos que la cancelación del partido está en firme, indicó Ortiz. Mientras tanto, Mario Estrada Ruano, quien antes de la cancelación era secretario general del partido, lamentó que el Registro de Ciudadanos y el mismo Tribunal Supremo Electoral no estén dispuestos a acatar una orden judicial, por lo que afinan con su equipo de abogados las acciones legales pertinentes, declaró. Es su situación lamentable que vemos desde un órgano colegiado como el Tribunal Supremo Electoral y el Registro de Ciudadanos. Nos da mucha tristeza ver lo que vive el país y cómo un órgano jurisdiccional emite una orden que no se acata, indicó.
afirmó, entre una de las acciones legales se contempla una denuncia de abuso de autoridad contra el Registro de Ciudadanos. Agregó que la acción de amparo atacó algunos errores administrativos cuando el Tribunal Supremo Electoral publicó la cancelación. Asimismo, dijo confiar en que participarán en las elecciones 2023 y estiman que tendrán tiempo suficiente para hacer las asambleas pendientes. En el Congreso, la Junta Directiva le asignó a la UCN la dirección de 3 comisiones de trabajo. Pese a estar cancelado, ya no tendrá representación en el legislativo. El diputado Aníbal Rojas, cuarto secretario de la Junta Directiva, indicó que desconoce el tema y que oficialmente el Congreso no ha sido notificado. Entonces la cancelación sigue firme.
Es correcto, pero aquí hay dos cosas en las cuales es importante que reflexionemos, Estuardo, estimados amigos oyentes y televidentes, que ¿cómo es posible que el máximo ente jurídico de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, tuvo que intervenir en este caso? Ya que el proceso, primero que lo habían engavetado, después que se había, hasta creo que en algún momento se perdió, luego le dieron el proceso, el trámite necesario, etcétera, 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 y resulta ser que la UCN ya está muerta. Y es por eso que lo digo y lo reitero, ¿cómo es posible que en una circunstancia como la que nosotros vivimos, tan faltos de la certeza jurídica por juececitos en juzgaditos como este, puedan tratar de revertir una determinación de un órgano jurídico de un rango mayor al que a ellos les compete? Esto es, como dice bien el viejo y conocido refrán, los patos tirándole a las escopetas. Y entonces, con base en esas acciones, ahora resulta que los ofendidos, los que dan todo por Guatemala, son este grupúsculo de los señores de UCN, que no se explican por qué el Tribunal Supremo Electoral no les hace caso. Si realmente esto está para replay, porque es inconcebible, Estuardo, cómo un partido señalado de narcotraficantes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, luego de un proceso judicial en contra de su secretario general, Mario Estrada, preso, repito, sentenciado, condenado y preso en los Estados Unidos, con una organización que claramente ha demostrado tener vínculos con narcotraficantes. Y resulta ser que ellos ahora son los ofendidos y que se sienten asombrados cuando el Tribunal Supremo Electoral no acata una orden, como les digo, a todas luces, para mí, ilegal de parte de un juececito en un juzgadito. Lo cual significa que pone muy en duda las acciones del Poder Judicial. Y ojo, estimados amigos y Estuardo, que mira vos, aquí lo que va a pasar es que el juececitos como estos de juzgaditos, ahí vas a ver, van a ser los que van a estar haciendo amparos a favor de precandidatos y candidatos para que el Tribunal Supremo Electoral los pueda inscribir para este proceso 2023. Oí bien lo que te voy a decir, sin tener el finiquito, o sea, la constancia temporal de no tener clavos con el Estado, y sin poder tener las condiciones necesarias. Oigan lo que les estamos diciendo, porque si se dio hace 3 años y meses, y es por eso que tenemos, por ejemplo, a bancadas como la del Partido Socialista, Semilla, con diputados al Congreso de la República, que no llenan las condiciones ni del 113, ni las condiciones propias para ser diputado, y por amparitos como estos, estos no son tuntún, pero igual son amparitos como estos, de juececitos, de juzgaditos, están ejerciendo la legislación en el poder legislativo. Lo cual significa, Estuardo, ¿qué tendrá en el cerebro ese juececito de ese juzgadito para decir, qué me importa lo que diga un tribunal de mayor rango? ¿Qué me importa lo que diga el Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué me importa todo el proceso que ya se llevó? ¿Y qué me importan los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Vamos a revivir a la UCN. O sea, uno ya se pregunta, hay un interés de carácter económico muy particular. Es que eso es lo que hay que averiguar, estimados amigos oyentes, lo cual significa que ese tipo de intereses con un caso como este es el que nos debe de llamar la atención. Y desde luego invito a todos los colegas, amigos, periodistas y reporteros y medios de comunicación a que más que averiguar este proceso que se está dando, averigüemos mucha de este juececito. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuál es su estatus? Porque después uno resulta que encuentra a jueces, encuentra a juececitos de estos, pero los encuentra a uno, pareciera, ojo a lo que voy a decir, pareciera que gozan de un poder adquisitivo mayor al que dice la planilla del organismo judicial. Y ahí la dejo porque pareciera que son auspiciados por otro tipo de intereses que da como resultado que ahora resulta que este juececito dice, no, fíjese que siempre la UCN sí va a participar. Terrible. También tenemos otros titulares que queremos presentar para este día, son los que vienen en la edición impresa de nuestro diario, que titula, entre otros, cae violador de niño. Es apenas un niño de 11 años de edad, varoncito, del cual una persona mayor de 25 años abusó sexualmente de él, aprovechando pues una amistad que tenía con el hermano mayor de este niño. Además de encontrarle y retenerle a la Policía Nacional Civil el teléfono celular en el cual le exigía fotos íntimas, también le encontraron material pornográfico. Fue capturado ayer este violador. Por otra parte, también ha causado mucha indignación el asesinato de más de 100 perros en una comunidad del departamento de San Marcos. Se trata de una aldea en la cual, en el municipio, en este municipio de San Marcos, denominado los cantones El Centro y Santo Domingo, de la aldea La Federación, de la cabecera departamental de San Marcos, presuntamente el alcalde mandó a matar a los perros porque le tiene temor al chupacabras. Y mire, yo sé que esto, Estuardo, para muchas personas rayará en lo ilógico, en lo estúpido, y para algunos otros quizá en lo oscuro, en ese lado oscuro de la luna, vamos. Pero no, esta es una noticia real, estimados amigos oyentes. El alcalde de este municipio, yo no sé si por cuestiones electorales, porque ya ve usted que se inventan cada babosa, y resulta que mandó a matar a todos los perros callejeros que encontró, que también 100, ya era bastante, sin embargo, hay voces de indignación de las asociaciones que se dedican al cuidado de estos perros, no al cuidado, sino más bien a la atención, ¿verdad?, y que se vuelven noticia, para saber cuáles son realmente las razones. Pero la primera que explicó el alcalde es por el temor del chupacabras, solo en Guatemala, pero es una noticia real, viene hoy en la página número 2 del diario Nuestro Diario. Y también respecto al tema este que ha seguido mucho de qué hablar, ha dado mucho de qué hablar, incautaron 18 obras de arte. Vamos a ver de qué se trata, vamos a verlo más adelante. Creo que tiene una relación directa con estos ladrones que no son comunes y corrientes. No cualquier ladrón roba arte, especialmente por el manejo de los mercados, el conocimiento de obras invaluables, etcétera. Y para finalizar, un tema en Santa Rosa, agricultor estuvo desaparecido durante 4 días, sin embargo, ayer fue hallado muerto en una finca. Estos son los titulares en nuestro diario. Continuamos con más información para este día.
Más información con relación a las elecciones 2023. 25.4 millones lleva erogados ente electoral. Computadoras y equipo para el centro de prensa se encuentran entre las compras en 15 días. Durante las primeras 2 semanas del año, el Tribunal Supremo Electoral erogó 25.4 millones de bienes y servicios relacionados con el proceso electoral 2023. En total cuenta con 1.265 millones para tal fin. Entre las compras figuran computadoras, un sistema de audiopantallas táctiles, televisores, un circuito cerrado de videovigilancia y un sistema de información y eventos de seguridad, entre otros. Las compras se efectuaron por excepción, de acuerdo con el artículo 44, inciso F, de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual establece que el Tribunal Supremo Electoral podrá, durante el ejercicio fiscal en el que se realice el proceso electoral y de consulta popular, realizar de manera directa las adquisiciones públicas directamente vinculadas a la realización de estos eventos. Por esta razón, aunque los montos superan los 90 mil, se han prescindido de los procesos obligatorios por las cotizaciones o las licitaciones. Los eventos se publican en Guatecompras hasta que son adjudicados. Virginia Pinto, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, ACIES, comentó que la organización de un proceso electoral conlleva costos elevados por toda la logística que implica y que para el actual habrá un aumento de centros de votación. Sin embargo, considera que la inversión debe aprovecharse para los establecimientos donde se habilitan los centros de votación cuenten con las condiciones adecuadas. Agregó que el Tribunal Supremo Electoral debe comprar estos insumos y servicios apegado a lo que establece la ley y que debe informar a la población sobre toda la inversión que se requiere. Pedro Cruz, presidente de Primero Guatemala, explicó que las compras deben servir para fortalecer a los centros de votación a fin de que la infraestructura sea adecuada y llamó al Tribunal Supremo Electoral a evitar efectuar compras innecesarias y focalizar el gasto en asuntos importantes. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, informó que estas adjudicaciones pueden ser fiscalizadas por todos los actores que intervienen en el proceso electoral, ya que es un proceso determinado en el cual intervienen varios actores y niveles. Mira, 25 millones lleva erogados ya en compras el Tribunal Supremo Electoral.
Mira, este es el sueño húmedo de cualquier disfuncionario de estos, de cualquier ente estatal. ¿Saben por qué? Porque ellos lo que anhelan es tener muchas decenas, si no cientos de millones de quetzales, gastarlos a dedo, a como se les dé su regaladísima gana, sin darle explicación a alguien y después solo decir, nos gastamos tanta cantidad de dinero, porque en estos procesos, Estuardo, hay que recordar que ellos en este momento no están sujetos al proceso en el cual deberían de presentar 3 cotizaciones o la cantidad que fuera, o plicas con toda la información y entrar en un proceso público de compra, venta, o sea, de compra de cualquier tipo de producto, bien o servicio. Si no, ellos pueden hablar directamente con cualquier persona que ofrezca un beneficio a través de la compra, como por ejemplo comisiones, coimas, mordidas, sobornos, para que compren algún tipo de producto, bien y servicio, y que con base en eso ellos le puedan decir, va, entonces te lo voy a dar a vos y vos me traes esto y yo lo compro. Y en ese proceso, sorpresa, fíjese cómo es la cosa, no tienen que decirle nada a nadie. Hasta que ya hicieron la adjudicación de esa compra, entonces lo publican en Guatecompras, que ya para qué va vos. O sea, ya solo para decir, mire, nos lo gastamos. Y entonces es donde entra el lamentable proceso, estimados amigos oyentes y televidentes, donde son compras a dedo con proveedores que no necesariamente son los mejores, y desde luego donde el proceso de la oferta y la demanda no se da como tal y por tanto pueden escoger el precio más caro para que a usted y a mí y a todos nosotros nos salga más inflada la factura, con tal que ellos tengan un porcentaje mayor de comisión. ¿Por qué hay que decirlo como es? O sea, no veo por qué el Tribunal Supremo Electoral y su Departamento de Compras va a ser puro casto virginal, cuasi celestial, y que no exista ese mismo proceso. Y encima de eso, ya no tienen que publicitarlo, anunciarlo, convocar, ponerlo en medios escritos, digitales o audiovisuales, sino simplemente después en una página en internet subir la información: compramos tanto, gastamos tanto, erogamos X cantidad, sin que le tengan que dar cuenta a usted, a Estuardo, a mí, a Juan Carlos, como los verdaderos tributarios que mantenemos este y los otros procesos electorales. Así que, reitero, es el sueño húmedo de cualquier disfuncionario gastar pisto que no es de ellos sin tener que dar ningún tipo de explicación. Pues fíjense, estimados amigos oyentes, que hay una situación que raya en lo cómico, en lo, digamos, en lo, quería decir así como que en lo tropical de estos, del ambiente político electorero que se da en Guatemala. Y quizá lo más reciente es la renuncia del presunto precandidato presidencial, de este partido que se llama Cambio. Y como una muestra de que son fieles a su nombre, Cambio, pues decidieron hacer un cambio de ese presunto precandidato presidencial. O sea, son coherentes, pues, ¿verdad?, en esa línea. Y es como empezamos con Estuardo cuando decíamos que efectivamente en política 24 horas es un largo plazo. Resulta que este partido presumiblemente fue organizado por un empresario de nombre Carlos Pineda. Carlos Pineda, vamos a poner ahí un par de videos para que usted tenga la idea de quién estamos platicando, para quienes muy amablemente nos siguen a través de las redes sociales o nos están viendo en la televisión por cable. Y entonces resulta que este señor, Carlos Pineda, estuvo al frente de esta organización, tanto así que cuando él le dieron la notificación de que el partido ya estaba con luz verde, él fue quien llegó a traerla junto con aquel señor que me habían dicho que se había muerto, un tal Mechito, creo yo. Si es así, pues que en paz descanse. Y este señor, Carlos Pineda, se hizo acompañar también del abogado Fernando Beltranena, exdiputado al Congreso de la República, y otras joyitas, ¿verdad? Y él decía que él era la nueva política. Y entonces pasó que en sus filas tiene a dos hijos varones del ex candidato presidencial Manuel Valdizón. Y entonces lo primero que hizo es ponerlos al frente de la agrupación como candidatos a diputado al Congreso de la República. Y oí esto: ellos van a ser diputados al Congreso de la República, indudablemente. Ya estoy viendo ahí que son diputados al Congreso de la República. Y entonces, resulta que durante el tiempo que estuvo preso en los Estados Unidos, presumiblemente este señor, Carlos Pineda, era como la voz cantante de Manuel Valdizón. Era como, según él mismo lo explicó en redes, dice: yo no era el títere, porque así le decían, Carlos, el títere Pineda. ¿Y el títere de quién? De Manuel Valdizón. Era como esos muñecos de ventríloco, ¿verdad?, que les meten la mano por abajo al muñeco, le meten la mano por abajo en un gran hoyo y le mueven la boquita al muñeco. Y él decía: no, yo no soy el títere, yo no soy el títere. Hasta el momento en el cual Manuel Valdizón sale de la cárcel. Manuel sale de la cárcel y a las 24 horas este señor está renunciando al partido. Yo tengo dos formas de pensar ahí. Una es porque el titiritero ya puede hablar por voz propia y ya no necesita el muñeco, ¿verdad? Entonces, le saca la mano por donde se la introdujo, tira el títere, y entonces ya el muñeco empieza, perdón, ya el titiritero empieza a hablar con su propia voz porque ya está libre, y como usted ya sabe cómo funciona aquí el arresto domiciliario en Guatemala, es toda la república. Y entonces sale el títere diciendo, no, yo no soy un títere, no, yo no soy un títere. Pero para que ustedes no digan, ese Juanra lo que dice, vamos a poner las declaraciones de Carlos el Títere Pineda. Escuchemos.
Para todas las bases y todas las personas que confiaron en mí. Mi prioridad siempre será Guatemala, encima de cualquier interés personal mío o de cualquier organización. Saludes, amigos. He decidido renunciar al partido Cambio. He tomado una decisión. Y voy a callar a todos esos netcenter que me han venido atacando diciendo que soy títere y manipulable. He decidido renunciar al partido Cambio. Quiero extender un agradecimiento sincero para todas las bases y todas las personas que confiaron en mí. Mi prioridad siempre será Guatemala, encima de cualquier interés personal mío o de cualquier organización. Saludes, amigos.
Ok, esto es lo que dijo el señor, que dice que no es un títere, pero entonces ahora resulta que quienes se han empoderado es Jorge, a quien le denominan sus amigos el Bolo Valdizón, y quiero hacer referencia, ¿por qué le dicen el Bolo? O sea, para que ustedes no digan, ese Juan Francisco se está inventando cosas, no, es porque este jovencito, lo invitaron a hacer un live, ¿verdad? Así vía Zoom con otros tiktokeros, pero resulta que él acepta la invitación y sale en un hiper ultra mega archi estado de ebriedad. Y pues estaba hablando pura charada porque estaba Bolo. Y entonces de allí, y la sociedad guatemalteca, ustedes, ¿verdad? Que son bien especiales, pues Bolo y ya quedó pues para la eternidad como el Bolo. Pero ayer el Bolo Valdizón encabezó una conferencia de prensa en la cual después que este señor Carlos Pineda salía con él en un video y platicaban, sí, mira mi hijo, no te eches los tragos en público, no hagas clavos, etcétera. Ahora el patojo le salió agrandado y le dijo unas cuantas verdades a Carlos Pineda. Y lo tenemos aquí en video para ustedes.
Eduardo Flores, secretario general nacional electo del Partido Político Cambio. Agradecerle a cada uno de los medios acá presentes. Agradecerle a cada uno de los medios presentes acá para dar a conocer nuestra postura acerca del tema de Carlos Pineda. Acá nuestro secretario adjunto 1 va a dar más detalles al respecto. Por favor, secretario adjunto 1.
¿Qué tal, pues? Como decía nuestro secretario general Eduardo Flores, pues muchas gracias a todos los medios presentes. Empezando con esta, estamos al igual que ustedes enterados de la renuncia de nuestro secretario Carlos Pineda. Él no compartía algunos ideales del partido político en su momento y pues renunció. Después de que nos dimos cuenta de la renuncia a través de un video de TikTok, pues vamos a empezar un procedimiento, el cual ya se empezó reciente, para un procedimiento a través del Tribunal de Honor de 5 miembros que integraban el equipo de Carlos. De esa misma forma, Carlos seguía haciéndole el secretario de Capacitación y Formación Política, en ningún momento era el presidencial del partido. Sonaba y podían decir lo que fuera, pero él era el secretario de Formación y Capacitación Política del Partido Político Cambio. El 5 de febrero será la Asamblea Nacional y todo se seguirá llevando a cabo como se ha llevado a cabo durante los 3 años que se ha formado el Partido Político Cambio. Gracias a sus bases, el día de hoy estamos aquí 19 de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Si sumamos los 5, completamos absolutamente la tercera parte o más del Comité Ejecutivo Nacional para tomar esta decisión. Lo hacemos en una reunión únicamente. Sin embargo, también decirles que sí, el compartir ideales, yo pienso que algunas veces hace falta madurez política. Este país debe estar preparado para líderes que sepan aguantar la presión política externa e interna, y posiblemente Dios sabe por qué las cosas las hace de la manera que las hace. Y felicitarle y agradecerle también al señor Pineda por el tiempo que estuvo con nosotros, y también desearle éxitos en su próximo proyecto, si es que así lo considera. Por lo mientras, nosotros seguiremos nuestro proyecto de la mano de Dios y de la mano del cambio, porque sí creemos que la vieja política realmente, como él menciona en su video...
Así es, la vieja política, menos mal, y ellos son el partido del cambio, coherentes a su forma de pensar, pues ya están haciendo cambios. Y desde luego, para quienes nos están viendo en redes sociales y en la televisión por cable, podrán darse cuenta quiénes son los que encabezan este comité ejecutivo. Ahí en este momento la voz cantante es el secretario general adjunto 1, Jorge El Bolo Valdizón, hablando de formalidad. Ah, o sea, un impensable. Y a quienes se ve de pie en la parte trasera, en la parte de atrás, son algunos exdiputados al Congreso de la República de la Unidad Nacional de la Esperanza, del extinto Partido Líder, hasta del Patriota. Menos mal, y ellos se van a alejar de la vieja política. O sea, me voy a alejar de la vieja política, pero conmigo están exdiputados de la UNE, exdiputados de Líder y exdiputados del Partido Patriota. Y el Jorge, el Bolo Valdizón, habla de formalidad. Hasta ahí es el tema que queríamos tocar. Haga usted sus propias conclusiones, pero lo que sí estoy absolutamente convencido, Estuardo y queridos amigos, es que ustedes van a convertir en diputado a este jovencito, el Bolo Valdizón, seguro va a ser diputado en la próxima legislatura. Estoy convencido de ello, porque por alguna razón en Guatemala tenemos ese síndrome de escoger lo menos idóneo para que gobiernen el destino de este hermoso país.
De tropezar siempre con la misma piedra, ¿verdad?
Sí, ese es un síndrome, ¿verdad? Ya,
ya es como que la piedra... Ya sabemos cuál es.
Como que nos enamoramos de la
nos
piedra.
Nos enamoramos de la piedra, sí.
Y si la piedra no está, vamos y la buscamos.
Y ponemos otra igual o peor. Y,
es correcto. Ponemos otra. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ponemos una más grande, más tosca. O sea, cada vez la piedra, si aquella piedra tan refinada por los golpes dentro de un río y se van haciendo redondas, no. Ya no son piedras, fíjate vos, como dirían allá en mi pueblo, son tetuntes, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que nos gusta a nosotros los guatemaltecos y por eso es que usted lo va a hacer diputado.
Bueno, y reparan mesas contra reloj. Personal contratado temporalmente restaura mobiliario utilizado en 2019. Desde hace un año comenzó el trabajo en las bodegas a cargo de la Dirección Electoral del Tribunal Supremo Electoral, ubicadas en la zona 4 de Misco, donde un grupo de aproximadamente 30 hombres contratados temporalmente hace las reparaciones de las mesas electorales que deben estar listas para utilizarse en la primera vuelta de las elecciones generales del 25 de junio próximo y una eventual venta, segunda vuelta el 20 de agosto. Según la Dirección Electoral, se instalarán 25.600 mesas electorales en 3.770 centros de votación de todo el país. Después de una verificación de la totalidad de las mesas electorales, se determinó que 5.200 deben ser reparadas. Sustitución del MDF, que es un tipo de madera, 7.000 mesas serán compradas y 12.000 están en bodega en buen estado. A diario se intervienen hasta 180 mesas como parte del proceso de reparación. El proceso de restauración comienza en un taller de carpintería a lo interno de una bodega donde un grupo de hombres corta las planchas de MDF. Luego se utiliza una máquina a router para cubrir los orificios donde los votantes depositarán las papeletas para los 5 tipos de elección. El siguiente paso es que las planchas son cortadas en 3 partes iguales para ser pintadas de color azul y blanco para posteriormente hacer el ensamblaje. A un costado, otro taller lleva a cabo la sustitución de los soportes metálicos de las estructuras de las mesas electorales, mientras en otro sector se aplica la pintura. En una de las bodegas también se encuentran sillas y atriles utilizados hace 4 años.
En un mes aproximadamente comenzarán con la revisión de cuántos pueden ser reutilizados plenamente para los comicios. Mira toda la mueblería que se va a utilizar para eso, la están reparando.
Sí, Estuardo, hay que recordar que esta es, pero miren, pues es que regresamos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Están ya contra el tiempo. Y esto lo debían haber planificado. Si cada 4 años entramos en el mismo proceso electoral, ¿por qué no hacerlo planificando, presupuestando y ejecutando con muchísimo tiempo de anticipación? De forma tal que tuviéramos el equipo óptimo para poder sacar adelante. Porque mira vos, esto es fundamental. Es donde vas a hacer en realidad el ejercicio del voto. Entonces, considero que esta debe ser una prioridad y para variar, eso nos da una muestra de cómo es este Tribunal Supremo Electoral, o sea, erogando cantidades millonarias en todo ese proceso que hay que estar pendientes. No han desistido todavía formal y legalmente del proceso de la adquisición de nuevo software y de nuevo equipo, pero este que debería ser un tema primordial, el equipo donde usted va a llegar, o sea, ese mueble de metal, ¿verdad?, dividido en 4, con cada uno de los cubículos donde usted va y ejerce plenamente el voto, es el que hasta ahora están reparando. Yo creo que este es un tema en el cual se debería de prestar mayor atención, ¿verdad?, por un lado. Tengo un tuit, Suerdo. Es un tuit que llama mucho la atención. La Fundación contra el Terrorismo, encabezada por don Ricardo Méndez Ruiz, presentó amparo ante el organismo judicial contra una candidatura, contra la candidatura del vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, el pastor evangélico Romeo Estuardo Guerra Lemus, precisamente como vicepresidenciable de la licenciada Sandra Torres del Partido 1. Según ellos, está violando el artículo 186 de la Constitución, que prohíbe determinantemente la participación de los ministros de culto o religión, cualesquiera que fuera esta. Entonces, este es un tema, Estuardo, que vamos a tener que seguir platicando con nuestros estimados oyentes en el transcurso de desde hoy hasta creo que el 18 de marzo, cuando empieza ya de manera más abierta el proceso electoral en el que ya van a poder publicitarse, porque hay dos corrientes en ese sentido. Una encabezada por pastores evangélicos conservadores, que los hay, que es toda la línea que no es pentecostal, ¿verdad? Quienes consideran que el oficio, por así decir, sacramental de una profesión de fe es irrenunciable. Sí, porque usted no puede llegar así como Padre bueno, Padre celestial, Dios poderoso, Señor Jesucristo, vengo a renunciarte. O sea, no existe una manera, espiritualmente hablando, de renunciar a esa profesión de fe. Entonces, una vez ordenado pastor evangélico o sacerdote maya o sacerdote católico romano apostólico o algo así, esa profesión de fe, ese acto público es irrenunciable. Por tal razón, quedó escrito en la Constitución y lo que dice el artículo 186, inciso F, es que no pueden ser candidatos presidenciables o vicepresidenciables ministro de culto de cualquiera religión. Ojo que ese artículo y ese inciso no dice, entre comillas, a menos que renuncie y que su renuncia sea válida ante, o sea, eso no lo dice. O sea, no dice que sí puede optar si renuncia, lo cual sería el mismo caso que en su momento la licenciada Sandra Torres, de alguna manera, adujo que se podía hacer cuando decía que no podían ser candidatos presidenciales quienes en primer, del 1 al 4 grado de consanguinidad y el 1 de afinidad, procuraran ser presidenciables, ¿verdad? No decía pero sí pueden participar si renuncian a ese grado de consanguinidad o de afinidad. Y entonces dijo ella, ah, entonces me divorcio y puedo participar. Y lo que le dijo a la Corte de Constitucionalidad en su momento, no señora, usted no puede hacer eso para participar. De igual manera, en este caso, porque no es el único, también entiendo que Fernando Mazariegos, el doctor en teología, creo que también es apóstol, Fernando Mazariegos, el vicepresidenciable de Amílcar Rivera del Partido Victoria, no puede ser tampoco candidato vicepresidencial porque tienen una profesión de fe. Entonces, a ver qué dice la ley. O sea, yo entiendo la ley que dice que no pueden ser candidatos presidenciales o vicepresidenciables los ministros de culto. Punto. Y ahí tiene el punto y se acabó. No dice nada más esa situación. Entonces, la Fundación contra el Terrorismo presenta amparo contra, en el organismo judicial contra la candidatura vicepresidencial del partido UNE.
Y esto va a desatar otras, porque qué tal si renuncia a su, no a su fe, pero a su afiliación, digamos, apostólica y todo eso.
Bueno, ya tenemos un caso, ¿verdad? El caso del presidenciable Harold Caballeros. Harold Caballeros hizo una manifestación pública cuando él abandonó o renunció al apostolado conferido por la Confederación de Apóstoles, creo que centroamericanos o de la región centroamericana, y entonces lo hicieron apóstol en un evento que se realizó aquí en el Estadio del Ejército, perdón, en el Estadio Nacional Mateo Flores. Allí se realizó, perdón, en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch. Allí, públicamente, ante miles de personas, le confirieron ese nivel apostólico, porque aquí muchos pastores también tienen su sueño húmedo de ser apóstoles. Incluso, esto no tiene relación, pero sí tengo que decirlo, incluso en Quetzaltenango hay ahora, entiendo, una confederación que te corona apóstol. Pero cuando te digo que te corona como Miss. O sea, te pone un báculo, te pone una capa y te pone la corona sobre tu cabeza, una corona física, como que si fueras Miss ahorita, así como que ahorita la Miss USA iba, le ponen la corona física, entonces ya te coronaron apóstol. O sea, y el otro que cree, ¿verdad?, en esa coronación, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero entonces, ya hubo un caso, Estuardo, y sí lo dejaron correr, y sí participó. Entonces, no sé si en este caso el amparo va a correr, o si solamente lo recibieron y no se va a ejecutar. Interesante, ¿verdad?, cómo presentan ahí sus amparos, ¿verdad? Lo que sí es importante es, entiendo que un amparo, y corregime vos en esto, Estuardo, solo lo puede presentar una persona que se siente afectada por un determinado hecho.
No, un amparo lo puede presentar cualquiera.
Ah, va. Yo pensé que, por ejemplo, él tenía, o sea, lo podía presentar porque se siente afectado en su persona con la candidatura vicepresidencial de el apóstol evangélico Romeo Estuardo Guerra Lemus.
Bueno, en otra información, apresan a defensor de José Rubén Zamora. La FESI señala a periodista, a su directora financiera y a dos abogados de desviar pesquisas. Rafael Curuchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público, MP, informó ayer que José Rubén Zamora, presidente del periódico, la exdirectora financiera de ese medio, Flora Emilza Silva Flores, y dos abogados del periodista, son señalados en un nuevo caso por supuesto intento de desviar una investigación. El MP publicó un video en el que Curuchiche da detalles de este nuevo caso y señala que es parte de una nueva investigación y de la información recibida por la FESI
con la cual se establece una supuesta posible conspiración para obstruir una investigación en curso relacionada con dinero posiblemente producto de lavado de dinero u otros activos. Según el jefe fiscal, este caso es vinculado al supuesto lavado de dinero que Zamora y la entidad Aldea Global Sociedad Anónima, el periódico, recibieron en 2013. Agrega que cuando Juan Francisco Sandoval Alfaro fue destituido como jefe de la FESI, Zamora y los otros tres involucrados se alarmaron y se reunieron para planificar el desvío de la investigación de la recepción del dinero, que posiblemente asciende a un monto de por lo menos 200 mil en efectivo y que estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad en ese entonces. Curuchiche señala que Zamora se apoyó en Silva Flores, la entonces gerente financiera de Aldea Global, y de los abogados Romeo Augusto Montoya García y Mario Estuardo Castañeda. Señala que como parte de las diligencias del caso, este 19 de enero se ejecutó la aprehensión del abogado Castañeda, y que está pendiente de ejecutarse la orden de captura contra el otro abogado, Montoya García. El fiscal Curuchiche añadió que el juzgado contralor de la investigación programó audiencia de primera declaración en calidad de sindicados de José Rubén Zamora Marroquín y Flora Emilza Silva Flores para el próximo 31 de enero en el juzgado décimo de primera instancia penal. Comentó que Zamora y Silva son señalados por la posible comisión de delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Según la Policía Nacional Civil, Castañeda y Castañeda fue detenido en el parqueo del sótano 3 de un edificio ubicado en la tercera avenida 1238, zona 10. El delito por el que se giró orden de captura es conspiración para obstrucción de la justicia. El profesional del derecho fue trasladado a la Torre de Tribunales. Periodista Rubén Zamora Marroquín denunció públicamente el 2 de enero al juez que dirige el proceso penal en su contra por supuestamente haber violentado su derecho a la defensa. Acusó a Freddy Orellana de intimidar y amenazar públicamente a su testigo principal. Mira, el ex defensor de... porque ahora es Solórzano Fopa el que está defendiendo a José Rubén Zamora.
Es correcto, así es.
Y el ex defensor Castañeda y Castañeda fue detenido.
Sí, hay que comprender que él está siendo detenido o la persecución judicial es por otro caso, no el caso original por el cual José Rubén Zamora habría sido consignado ante los tribunales y todo el proceso que usted ya sabe que lleva. Sino este es un caso bien interesante porque incluso ayer decían si esto iba a alcanzar a Solórzano Fopa, candidato a alcalde aquí de la ciudad capital. Solórzano Fopa ahorita es candidato a alcalde de la ciudad capital. Pero no, fíjese que no, Solórzano Fopa no tiene que ver en este caso porque este es otro caso que se ventila en contra de José Rubén Zamora y también entiendo que ayer procedieron a estas capturas. Hay que esperar porque ya saben ustedes que una vez hasta que son conocidos los casos, yo escuché y le di seguimiento porque vi las declaraciones del exabogado defensor y él decía que solo lo habían apresado, pero clásico en Guatemala, ¿verdad? No le habían dado las razones del por qué y que estaba esperando precisamente la presentación de la primera audiencia y primera declaración para que el juzgador le diera los motivos por los cuales había sido apresado. Entonces, esta es parte de la información que se lleva hasta el momento y no se tiene más información y habrá que esperar qué es lo que dice la autoridad al respecto, ¿verdad? Solo quiero hacer una acotación. Nuestros estimados amigos preguntan si es el mismo caso de Sergio Enríquez hijo, Sergio Enríquez Jr. Y fíjese que no. En el caso de Sergio Enríquez, él no tiene esa prohibición porque él va también por la Unidad Nacional de la Esperanza, pero como candidato a diputado. Y la ley en el 186 no dice absolutamente nada para los diputados. Es por eso que usted encuentra ahí narcodiputados, diputados drogadictos, mareros, marihuaneros, todo lo que hemos tenido. En este caso, Sergio Enríquez, como es candidato a diputado, no le afecta ninguna sola prohibición. Ahora, lo que sí habrá que ver, pero como ya sabe que eso depende del criterio de quien inscribe en el Tribunal Supremo Electoral, es si él efectivamente ya no tiene ningún tipo de persecución penal por el caso de los 17 millones de quetzales en la alcaldía de Chicamán, que pues al final nadie hizo absolutamente algo, se perdió el dinero, no se recuperó un solo centavo. La exdiputada Emilene Mazariegos está gozando de su libertad. El carro y los carros, pues al final les quedaron a todos. No hubo ningún inconveniente con esa empresa denominada Mis Mantas S.A. y todos los involucrados están libres. Solo hay que ver que efectivamente ya hayan cerrado esa persecución penal en contra de el pastor Sergio Enríquez Jr. Fíjense que uno de los temas que presentamos al inicio como parte de los titulares, pero que tiene una relación directa con los recientes hechos y el incremento al robo de las viviendas, de los bienes, de sus productos, de sus propiedades en sus casas, y lo que está sucediendo especialmente en zona 10, en zona 14, en zona 13, en zona 15, en zona 16, parte de San José Pinula, parte de Santa Catarina Pinula, por estar bordeados por pues diferentes barrancos, quebradas les dicen, o cañadas, ¿verdad? Para que se oiga más bonito. Pero esa tiene una relación porque tiene que ver con las obras de arte. Dos personas fueron detenidas y por lo menos 18 obras de arte que se presumen son patrimonio de la nación fueron localizadas por personal del Ministerio Público y la PNC durante 12 allanamientos. Ahora, lo interesante es que los allanamientos fueron realizados en los mismos, o sea, en la misma área donde están sucediendo los robos, en esa misma área se realizan los allanamientos. Mira qué interesante, va. Es como que, para ponerlo más claro, a mí me roban en un centro comercial, pero van a allanar el centro comercial y la sorpresa es que en el centro comercial encuentran los objetos que han sido robados. O sea, se están ingresando a una serie de casas en los lugares que yo ya le describí. Hacen allanamientos en casas, en propiedades que están en estos lugares y ¿qué cree? Allí mismo encuentran parte de las propiedades robadas. Esta es información de nuestro diario en la página número 5. Resulta ser que con los allanamientos realizados, 12 en total, por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, realizados en, oiga usted, en Fraijanes, en Santa Catarina Pinula, o sea, el municipio que se ha visto afectado por los robos, Vía Canales y la ciudad de Guatemala, las zonas a las cuales me referí. La Fiscalía contra el Crimen Organizado confirmó la detención de Brian Osmani González Ergil. Sí, y Manrique Hernández Valle. ¿Pasó algo ahí? Sí, sí. Bueno, vamos a seguir en redes entonces. Y entonces resulta que esta fiscalía confirma estas capturas y resulta que estas diligencias son seguimiento a las investigaciones relacionadas con una estructura criminal que se dedica al robo en residencias y también de estas obras de arte. ¿Pero qué fue lo que encontraron en los mismos lugares? Pues celulares, 18 obras de arte, un vehículo cuyo registro se encontraba alterado, una motocicleta con reporte de robo, y estos indicios permiten ampliar las líneas de investigación que maneja la Fiscalía. Esto lo refirió el vocero del MP, Moisés Ortiz. Las diligencias que comenzaron el pasado miércoles y concluyeron ayer, contaron con el apoyo de personal de la Interpol, así como también elementos del Ministerio de Cultura y Deportes, y también participó la SAT, fíjese usted, hasta la Superintendencia de Administración Tributaria. Ahora bien, lo que quiero decirle de este caso es que resulta entonces, Estuardo, estimados amigos oyentes y televidentes, que esto hay que ponerle atención porque este grupo organizados no son cualquier tipo de delincuentes. Gracias. si no es un tipo de delincuente, digámoslo así, como que más finucci, ¿vamos? O sea, ya es un delincuente que sabe de arte, tiene que tener entre su agrupación personas que conozcan respecto de estas valiosas obras. Aquí aparecen algunas pinturas, pero también algunas otras que parecieran son antigüedades, como relojes, por ejemplo, antiguos. El tipo de pinturas que parecen algunas así como sobre óleo, etcétera. Y tiene que ser un... Miren pues lo que les voy a decir, ¿verdad? Esta es mi presunción. Tendría que ser alguien que conoce a las víctimas, las residencias, y sabe exactamente qué tipo de arte tienen. No es una casualidad que llegue una persona a robar, como regularmente lo hacen, y que se lleven televisores, que se llevan hasta el chucho si pueden, y van buscando dinero en efectivo, joyas, alhajas, ese tipo de cosas. No, no, que es un grupo que sabe en qué casas exactamente hay cuál tipo de obras de arte y sobre estas van. O sea, es una organización muy bien estructurada en ese sentido. Eso es la nota.
Altibajos en la matrícula de la USAC, ha titulado también el diario Prensa Libre. La virtualidad pudo abrir la oportunidad para que más estudiantes se inscribieran en la universidad. Las cifras en 2021 lo demuestran. En Guatemala, la educación superior no está al alcance de todos. Solo el 5% de la población llega a la universidad para cursar una licenciatura y menos del 1% un posgrado, según datos del Instituto Nacional de Estadística. De las 16 universidades que funcionan en el país, la San Carlos tiene la matrícula estudiantil más robusta, aunque en el último año decayó. En 2019 se inscribieron 110.005 estudiantes en las distintas facultades y escuelas de esa casa de estudios, de los cuales 9.000 fueron de primer ingreso. El año siguiente se notó un descenso debido a la suspensión de clases a causa del COVID-19. Sin embargo, en 2021 la matrícula aumentó a 119.552. A criterio de Carlos Aldana, catedrático de la USAC especializado en educación, la modalidad virtual que se adoptó durante la pandemia abrió la posibilidad de que más personas se registraran para iniciar o continuar una carrera a ese nivel. Por su parte, Carlos Chua, catedrático de la Facultad de Ciencias Médicas, ve el aumento como una tendencia natural que obedece a que el país existe más población en edad universitaria, y añade que la oportunidad de estudiar en línea por haber impactado a ciertas carreras, pero no a medicina, es positivo para la matrícula, para personas que tienen la posibilidad de continuar con sus estudios a distancia, pero hay que revisar si esto asegura la alta calidad en el aprendizaje, conocimientos profundos y eficaces, lo que la sociedad necesita de los egresados de la universidad, señaló Aldana. Ante ese aumento de inscripciones, menciona que lo importante ahora es retener a esa población cuando se acerca el regreso a la presencialidad, pues muchos se inscribieron en 2021 por las facilidades que permite la virtualidad, como estudiar desde casa, así como el ahorro en transporte y el tiempo en el traslado al campus. Al volver a las aulas, puede que haya deserción. De esa cuenta se plantea la necesidad de buscar estrategias híbridas que permitan una continuidad sólida para quienes deseen seguir con su formación académica, abrir la posibilidad de recibir algunas clases a distancia sin dejar de lado la experiencia de la vida universitaria que ofrece la presencialidad, pues muchos estudiantes no han tenido la oportunidad de conocer un salón de la USAC, pues se inscribieron en los primeros años de la pandemia. Aldana recuerda que antes del COVID-19 ya se trabajaba en la USAC la implementación de plataformas virtuales y ahora esa modalidad la puede aprovechar un estudiante regulares y de nuevo ingreso. El primer reto es aprender a regresar a la presencialidad, afirma, pues después de 3 años a distancia los estudiantes se perdieron el intercambio con los docentes, adquirir hábitos y capacidades como el diálogo, no hubo interacción, lo que representa un desafío para los catedráticos, quienes tendrán que asumir una docencia distinta sin olvidar que los jóvenes se incorporan con hábitos y costumbres de aprendizaje distintos. Datos proporcionados por el Departamento de Registro y Estadísticas de USAC muestran que en el periodo de 2019 al 2021 las facultades que tuvieron mayor incremento en la matrícula fueron Ciencias Jurídicas
con 2,157 más, seguido de Ciencias Económicas con 2,076. Aldana indica que este comportamiento podría deberse a que esas carreras los primeros años son teóricos y pueden estudiarse a distancia, lo que habría motivado a que más personas se inscribieran. Contrario a lo que se vivió en 2021 con el aumento de la matrícula estudiantil durante el 2022, se observó un retroceso en la cantidad de estudiantes inscritos. Hubo una caída de 1,245 y la tendencia a disminuir podría continuar este año, coinciden los especialistas consultados. Las facultades más afectadas fueron Ingeniería y Humanidades, aunque no sucedió lo mismo en Ciencias Médicas, que recibió 600 estudiantes más. Según Aldana, al descenso en la cantidad de inscripción del año pasado, es un aviso de que estudiantes comenzó a ver que la presencialidad viene y comienza a desestimularse en ser parte de la universidad, tanto por la dificultad de trasladarse al campus como por el gasto que representa el retorno. También puede afectar los conflictos que rodean a la USAC en estos momentos y que mantienen tomados los edificios. Un informe del Banco Mundial señala que la educación superior también se vio afectada por la interrupción de la presencialidad a causa del COVID-19. Antes de la pandemia, solo el 19% de los programas de educación superior de Latinoamérica implementaban medios virtuales, mientras que el 16% usaba la modalidad híbrida. El rezago en primaria y secundaria también se observa en el nivel universitario, no solo por la escasa conectividad, sino por la calidad del aprendizaje. La Coordinadora General de Estudiantes, CGE, de la USAC, señaló en un comunicado que con la implementación de la virtualidad se ha dejado fuera a quienes no pudieran adaptarse a las condiciones requeridas para estudiar a distancia, por falta de acceso a Internet y a las herramientas tecnológicas. Aldana considera que hay rezagos académicos, pero también los hay en materia de interacciones didácticas psicosociales entre estudiantes y docentes, como las de carácter técnico y práctico, principalmente para carreras como medicina, y que deben cubrirse cuando se regrese a la presencialidad. En el caso de las ciencias médicas, no se puede enseñar signos clínicos o examinar a un paciente virtualmente. La presencialidad es fundamental en la enseñanza de la medicina, advierte Chua. ¿Bajó el número de estudiantes en San Carlos?
Sí, es lógica esa respuesta. Primero, hay algunos puntos allí de la nota con los cuales no coincido, porque cuando uno va a la universidad en algunas de sus áreas sigue tomada. A nivel nacional, algunas de las sedes de la Universidad de San Carlos de Guatemala siguen tomadas. O sea, ese regreso a clases no es tal de que realmente todos los jóvenes puedan estar ya visitando presencialmente las instalaciones de la universidad. En ese proceso que algunos califican de antidemocrático de las elecciones a favor de su rector magnífico, el doctor Walter Mazariegos, y que todavía siguen ahí en pugna, no todas las sedes están disponibles, Estuardo, lo cual va a significar que muchos van a tener que seguir recibiendo clases vía Zoom, por un lado. Por otro lado, también en ese sentido es fácil de entender, Estuardo, porque los jóvenes lo que quieren es la capacitación, quieren prepararse para poder hacerle pues un mejor frente al futuro. Pero cuando te dicen que no vas a tener acceso, que algunos incluso de los catedráticos, como fue evidenciado en su momento, no tienen las calidades académicas necesarias para brindar una buena instrucción, en donde el sistema no permite que los jóvenes puedan aprender, que se puedan instruir, que puedan conocer, que puedan experimentar, que tengan de primera mano el conocimiento, va a ser muy difícil. Y entonces creería yo, versus esto, que está creciendo la matrícula estudiantil en algunas universidades privadas. Y esta es una sugerencia de gratis que le quiero dar a las universidades privadas. Las universidades privadas deberían de considerar en conjunto la posibilidad de extender más los criterios para tener carreras técnicas universitarias que permitan la rápida adquisición de conocimientos y su implementación en el corto plazo. ¿por qué no considerar carreras técnicas especializadas que permitan que el joven pueda convertirse en una persona que pueda adquirir recursos económicos? Sino que hay que pasar un largo, pero largo proceso para que un joven que ahorita está saliendo de 17, 18 años, hasta cuando tenga ya por 25 años, pueda ser autosostenible. Mira, por eso me encanta tanto unas ofertas a nivel diversificado que presentan ahí unos colegios en la zona 1, donde podés salir técnico mecánico solo para motos. Me encanta. ¡Qué bueno! Y hay patojos que ya pusieron su taller de mecánica, reparación de motos o solo en algunas especialidades para motos. Y ahí están ya generando plata, si de eso se trata. O sea, queremos capitalismo, pero no queremos enseñarles cómo se hace dinero. Entonces, y en la medida, Estuardo, en lo que los problemas internos, políticos, politiqueros, del Consejo Superior Universitario, encabezados por su rector magnífico, el doctor Walter Mazariego, sigan, esa deserción va a continuar. Pero mira cómo es la cosa, babos, porque el partido oficial, el partido de Alejandro Yamatei y del Miguel Martínez, siguen meneando todas sus redes, al punto que ahora su vicepresidenciable, el licenciado Luis Suárez, renunció a su candidatura a rector de la Universidad de San Carlos para dejarle el paso abierto a Walter Mazariegos. O sea, el vicepresidenciable del partido Vamos, de Alejandro Yamatei y Miguel Martínez, es el mismísimo que le dijo pase adelante a Walter Mazariegos para que pasara todo lo que ha sucedido allá. Entonces me pregunto yo, ¿qué confianza podés tener en una persona que va con vos y a mitad del camino te dice, mira, siempre mejor no, muchas gracias, te voy a dejar a vos el camino libre para que vos sigas, dale vos? No vos, pero aquel está señalado de corrupción, de ser el títere de Yamatei, etcétera, y dejarle la puerta abierta y que ahora lo convirtas en vicepresidenciable. Deja mucho que desear. Esa deserción escolar va a seguir a ese nivel universitario.
Este 2023, Quimfica cuida de tu salud naturalmente con productos detox, antiestrés, energéticos naturales y mucho más. Quimfica, tu laboratorio natural. Visítanos hoy en tienda Quimfica cerca de ti. Estamos en Montúfar, zona 1, 2, 9, 10, 13 y 15. También en San Nicolás, Majadas y Antigua Guatemala, o haz tus pedidos al WhatsApp 4022-2256. 4022-2256. En internet, quimfica.com, y en Facebook como Quimfica Medicina Natural.
Tenemos un par de tweets del momento. El primero de ellos es que para quienes vayan a estar circulando por la zona 4 de la ciudad capital, ahí en el sector del Centro Cívico, van a encontrar presencia de la Policía Nacional Civil ya desde estos momentos. Esto en relación directa a que el Tribunal Supremo Electoral hoy se traslada hasta la sala Efraín Recinos del Gran Teatro Nacional para la presentación de la convocatoria a elecciones 2023. Así que en ese sector el tránsito vehicular va a estar cargado, obviamente va a haber inconvenientes vehiculares por este tema que le estoy compartiendo. Entre otras noticias, quiero recordarles que en el sector 11 del Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona número 18, el temible sector 11, vamos, en este momento está siendo requisado. Hasta el momento han encontrado ya celulares en perfecto estado que permiten la comunicación, también routers, entre algunas otras de las situaciones que han encontrado. También han encontrado baterías, chips y también un poco de cable y herramientas, algunas de ellas hechizas y algunas otras no formales, especialmente para instalación de conexiones telefónicas. En relación a este tema que me llama mucho la atención, que cada vez se encuentran un gran metraje de cable. Ahora no encontraron el metraje, pero ya encontraron las herramientas para poner cable. Es que son unos tremendos en el sector 11. Pero lo quiero relacionar con una noticia que me llamó mucho la atención y que tiene que ver con una adolescente. Con una adolescente. Estas jovencitas patojas, como decimos aquí en Buen Chapín, estas patojas que uno les tiene que tocar el cuarto como papá para poder ingresar a su habitación. Y lo primero uno le empieza a decir, mira, todo desordenado tenés, mira las pinturas por acá, tu ropa por allá, zapatos por un lado. Ah, ya sabe cómo es el cuarto de las adolescentes, ¿verdad? Pero no, fíjese que esta jovencita, cuando entraron a hacer un allanamiento en su habitación particular, en lugar de tener libros o maquillaje o las Barbies, zapatos o ropa, ¿qué cree? Pues tenía su AK-47, tenía municiones, tenía marihuana y tenía un celular satelital. ¿Qué te parece?
Vaya. Un celular satelital.
Sí, su celular, pero satelital, y su AK-47. No, o sea, vos las noticias de hoy, así como esta, parecen tan irreales, ¿verdad? O sea...
Pero son reales.
Pero son muy reales. Pero como vos siempre preguntás, la pregunta clásica, Estuardo, ¿dónde están los tatas?
Sí, porque ahí es donde están los papás.
O sea, usted como papá, usted como mamá, así que usted papá, usted mamá, ¿dónde está o qué está usted haciendo cuando la patoja ingresó con el AK-47? O sea, no estamos diciendo que es un teléfono celular, pues pequeño. Bueno, el teléfono satelital tampoco es pequeño, es grande. O sea, usted, a menos que tuviera COVID, no va a sentir el olor a la marihuana. Y mucho menos oír el chunche de las municiones. Y también qué tipo de papá o de mamá pueda tener esta jovencita, porque es menor de edad. Y fue consignada, no a la Torre Tribunal de Nadie, porque no. En el caso de los jovencitos, hay que recordar que ellos son presentados a los juzgados hechos para menores de edad en conflicto con la ley penal. O sea que no es que vaya a ser sicaria o ¿cómo se diría? Francotiradora. No, ella tiene un conflicto, está en conflicto con nosotros, los de la sociedad. El hallazgo se produjo aquí en el municipio de Misco, en la cuarta avenida y 16 calle de la colonia Primero de Julio, zona 5 de Misco, donde las fuerzas de seguridad realizaron este allanamiento. Y el allanamiento surgió después que la denunciada precisamente tiene denuncias presentadas por los vecinos porque los extorsionaba a la gran... Comerciantes, repartidores, hasta repartidores ruteros se quejaron de la patoja esta porque eran víctimas de extorsión, lo cual los llevó a los señores investigadores de la División contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, Dipanda, a vigilar una casa. Que sí que la gran sorpresa fue que se encontraron a esta patoja pues en el operativo, encabezado por el Ministerio Público y también por 25 agentes de la Policía Nacional, porque no sabían con lo que se podía encontrar, y resultó que esta patoja es la presunta responsable, porque desde luego en este caso ella es absolutamente inocente, babos, aunque la hayan encontrado con el fusil, la marihuana, las municiones, el teléfono satelital y todo esto, ella es inocente hasta que se pruebe lo contrario, aun cuando en su propia habitación tuviera todo esto, vamos, así es la cosa. Entonces, no podemos, incluso, pues no se incluye el nombre de la jovencita porque es menor de edad, tampoco una fotografía de su rostro porque es menor de edad, y simple y sencillamente la jovencita fue conducida a ese juzgado de menores en conflicto con la ley penal, aunque a todas luces, pues pareciera que sí, gruesa la patuja. Bueno,
y empresas generarán más plazas laborales. Durante el primer trimestre del 2023, el 47% de las compañías espera contratar más personal y solo el 12% prevé despidos. De acuerdo con la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group, para el primer trimestre del 2023 en Guatemala, el 47% de la muestra empresarial considerada tiene previsto aumentar su personal. El 35% no espera cambios, el 6% aún no lo sabe, en tanto que el 12% sí tomará la decisión de cesar a parte de sus empleados. La entidad explica que al hacer el ajuste estacional, la expectativa neta de empleo se sitúa en 32%, lo cual representa una desaceleración de 6 puntos porcentuales respecto del primer trimestre anterior y de 7 puntos porcentuales según la comparación anual. Andrés Soto Campo, gerente general regional de Manpower Group para el Caribe y Centroamérica, indicó que por las preguntas que se hacen en la encuesta, los empresarios no dan a conocer los motivos de esa baja en comparación con los periodos anteriores, pero en forma estacional recordó que el trimestre anterior, de octubre a diciembre, fue alto en contrataciones por temporada de fin de año, por promociones y ventas, entre otros. El estudio también refleja que las grandes empresas prevén un mejor comportamiento que el resto, pues revelaron una intención de contratación del 54%, mientras que de las compañías con menos de 10 empleados, solo el 52% prevé contratar este trimestre. Entre tanto, la expectativa de contratación ajustada estacionalmente y el resultado neto, los que van a contratar menos, los que van a disminuir, reflejan un 37% de optimismo para contratar personal de enero a marzo. Las pequeñas están en 31%, las medianas en 25% y las pequeñas en 29%. Las empresas muy pequeñas son menos optimistas que las grandes. A medida que aumentan los costos y se avecina una posible recesión mundial, añade la entidad. El ejecutivo de la firma explica que el país tiene un desempeño económico estable con comportamiento positivo en exportaciones, remesas e inversión extranjera, además de la construcción con inversiones en unos 400,000 proyectos activos. Mientras que Europa todavía está en una crisis por la guerra y en Estados Unidos aún se habla de recesión, las condiciones mencionadas llevan a concluir que Guatemala está bastante blindada de cara a una desaceleración económica o disminución de las proyecciones divulgadas, dijo Soto. A su criterio, esto también dependerá de cómo responde el mercado estadounidense en cuanto a sus importaciones procedentes de Guatemala, aunque también comentó que la contratación se puede desacelerar en un futuro cercano también por el cambio político que se avecina en el país, elecciones generales. Se está entrando a esa etapa y en este punto aún hay muchas piezas que no se han cerrado y que no tienen nombre todavía, pero conforme vaya avanzando el proceso, puede ser que se desacelere un poco la tendencia de contratación por un tema de especulación. Y comentó que en los años políticos, no solamente en Guatemala, se producen procesos conservadores en la toma de decisiones, lo que incluye el tema de expectativas de empleabilidad. Históricamente, en los años políticos, lo que hacen es desacelerar un poco más el tema de expectativa de contrataciones, lo que está muy relacionado con parte de la inversión. En cuanto a las actividades económicas que van a contratar, el de transporte, logística y automoción reflejan la mayor demanda de personal en el país y con la perspectiva más sólida, 60%, además de tecnologías de la información con 56%, manufactura y servicios de comunicación con 46% cada uno y 45% en bienes y servicios de consumo. En el caso de salud, se ha desacelerado la contratación derivado del comportamiento o etapa de la pandemia COVID-19, la que se estabilizó. Mira, 47% de las compañías esperan contratar más personal en el primer trimestre del 2023.
Mira, esa es una buena noticia.
Es una excelente noticia.
Pero lo cual significa que ese 47% de plazas laborales que van a presentarse tendrían que ser llenadas por los mejor capacitados, por los mejor adaptados, por los mejor instruidos y quienes puedan dar resultados. O sea, yo puedo poner a la disposición esa cantidad, ese porcentaje, Estuardo, pero necesitamos también, regreso al punto que explicaban con anterioridad y que les compartía a ustedes, estimados oyentes, que necesitamos entonces buena mano laboral. o académica o científica o técnica o lo que fuera. Pero solo una vez esté bien capacitado ese personal, ese 47% podría ser llenado y ampliarlo. Porque esa es una ventaja de cuando hay una buena formación, que efectivamente una persona mejor capacitada va a tener más interés en poder mejorar. Y rápidamente, en el último minuto que nos queda, Estuardo, quiero compartir esta noticia que surgió en México, aquí nomás, en Chiapas, porque ayer resultó que capturaron a 261 guatemaltecos dentro de un camión viajando ilegalmente con rumbo hacia los Estados Unidos. Este es uno de esos famosos trailers, o sea, de los furgones que se considera que son 4 o 6, donde van alrededor de hasta 300 personas para intentar llegar y alcanzar el denominado sueño estadounidense. El Instituto Nacional de Migración de México identificó a 269 migrantes de 4 países de Centro y Sudamérica. De 269, Estuardo, 261 eran nuestros chapines. Y mire, y es bien lógico de entender, porque en las condiciones en las cuales está la Universidad de San Carlos, realmente, ¿cuántos patojos se sentirán motivados a decir, ah, sí, yo quiero entrar, yo quiero llegar, pero las instalaciones están tomadas? Sí, pero quiero llegar, pero los catedráticos regularmente están en huelga. Sí, pero yo quiero llegar. O sea, eso va a desanimar a cualquiera. De la misma forma, en el concepto de país, ¿cuántas personas se sienten desanimadas? Pues si ya no quieren vivir en Guatemala e ir a buscar una mejor situación. Estuardo.
Si eres del tipo de conductor que canta o del tipo perfeccionista, necesitas Genauto de Aseguradora General. El seguro para todo tipo de conductores, con todo el respaldo, sin excusas. Cotiza al 1757 o con tu asesor de seguros. Genauto de Aseguradora General al 1757.
Bueno, y nosotros tenemos que decirles a ustedes muchísimas gracias por la atención durante la presente semana a los programas de Libertópolis por la mañana. Estamos muy agradecidos y les invitamos para que el lunes, primeramente Dios, si así se permite, podamos de nuevo encontrarnos a las 6 de la mañana y compartir pues toda la noticia y la información, porque este fin de semana, ahí se recordará lo que le digo, va a surgir cualquier cantidad de noticias, especialmente en el tema no electoral, en el tema electorero. Estuardo, que tengas un buen fin de semana. Muchas gracias a vos.
Excelente fin de semana para todos.
Gracias también, Juan Carlos, que la pasen muy bien con su amable permiso. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.